Ustedes están escuchando.
Transmisión radiofónica de la presentación del libro Flores en el Desierto, Mujeres del Consejo Indígena de Gobierno. Ustedes escuchan a JuscoRadio.mx. Radio Construyendo la Resistencia desde la Casa de las Humanidades, Coyoacán, Ciudad de México. Vámonos ya a la mesa principal. Tiene la palabra Tania Falconer, de la Fundación Rosa Luxemburg. Esto es ajuscoradio.mx, Construyendo la Resistencia.
Hola. Invitamos a Gabriela, a Miguel y a Gloria, por favor, a pasar al panel. Le voy a pasar el micrófono, buenas tardes a todos y a todas, a nuestra directora regional de la oficina de la Rosa Luxemburg acá en México, Sandy Elber. Ella va a darnos unas palabras de bienvenida.
Gracias, Tania. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer de tenerles acá para este evento muy importante. Es la presentación de un reportaje que ha realizado Desinformémonos sobre las vidas y las luchas de 10 mujeres indígenas que forman parte del Consejo Indígena de Gobierno. Yo soy Sandy Elber, la actual directora de la Fundación Rosa Luxemburgo, acá de la oficina en México. Y en primer lugar quiero agradecer a Gloria Muñoz, a Miguel Tovar y a todo el equipo de Desinformémonos que han realizado este reportaje maravilloso que visibiliza justamente las luchas de las mujeres indígenas. También quiero agradecer a Gabriela Molina, que ha hecho un camino muy lejos desde Sonora para estar hoy día acá con nosotros, y todas las demás concejalas del Consejo Indígena de Gobierno. Además, quiero agradecer a Tania Falconer, compañera de trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo, quien ha acompañado este proceso desde el comienzo. También quiero agradecer a Clara Mayra. Ella ha organizado este evento y ha sido la encargada de la comunicación. Y también agradecer a todo el equipo de la Fundación Rosa que han hecho posible este evento. Acá tenemos a Gretel, tenemos a Lupita y a Nicolás. También muchas gracias a Jusco Radio, quienes están realizando la transmisión en vivo de este evento. Y por supuesto, agradecimientos a la Casa de Humanidades, quienes nos han proveído de este lugar bonito. La Fundación Rosa Luxemburgo es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania. Y como es una fundación política, somos cercanos al partido La Izquierda, Die Linke, en Alemania. Somos una institución de formación política desde las izquierdas, en plural, y apostamos a fortalecer las fuerzas emancipatorias políticas en las Américas y en el mundo, y queremos contribuir a desarrollar alternativas al sistema capitalista para una sociedad socialista y democrática. La fundación con sede en Berlín consiste de varias áreas. Una de ellas es el Centro para el Diálogo Internacional, que es el área encargada de trabajo de la fundación a nivel internacional. Este área ha crecido mucho en los últimos años. Actualmente trabajamos en más de 80 países en todo el mundo y estamos trabajando conjuntamente con cientos de aliados. ¿Quiénes son estos aliados? Son organizaciones copartes, iniciativas de las izquierdas, tenemos movimientos sociales y activistas. Esto nos hace una de las redes más grandes en el mundo desde el punto de vista desde la izquierda. Por el momento, la Fundación Rosa Luxemburgo tiene 21 oficinas en el extranjero. En las Américas contamos con una oficina regional acá con sede en México, pero además Tenemos una oficina en Nueva York, en Quito, en Buenos Aires y en Sao Paulo. La oficina acá en México abrió sus puertas hace 10 años, entonces este año cumplimos nuestra primera década de existencia acá en México. Pero nosotros no solamente trabajamos en el país México, sino siendo oficina regional, trabajamos también en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala y en Cuba. Nosotros tomamos el nombre de la socialista judía alemana polaca Rosa Luxemburgo, quienes verán ahí. Ella fue asesinada hace casi 100 años, en 1919, por sus convicciones. Ella luchaba contra la guerra, contra el imperialismo y contra la discriminación, ella siendo mujer y judía. Ella era defensora de derechos y para la emancipación de la mujer. Ella era también teórica marxista, economista y filósofa de la revolución. El año pasado publicamos un libro que da pie justamente a sus teorías, que pueden descargar libremente en la web. Ella militó en el Partido Socialdemócrata en Alemania hasta el año 1914. Ella salió de este partido cuando los socialdemócratas decidieron participar en la Primera Guerra Mundial y además le molestó el oportunismo y el acomodo de este partido. Dos años más tarde, en 1916, cofundó la Liga Espartaquista, junto con Clara Zetkin, Karl Liebknecht y otros. Eso es un grupo marxista que dos años más tarde da origen al Partido Comunista de Alemania. Su aspiración que compartimos con ella es construir una sociedad donde destacan la libertad política, la igualdad social y la justicia, guiados por los principios del socialismo democrático y el internacionalismo. La fecha de este evento hoy día no es casual. Justo ayer fue el cumpleaños de Rosa. Ella nació hace 147 años. Además, este evento se enmarca en el Día Internacional de la Mujer. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue justo el 19 de marzo en 1911, en cuatro países de Europa, en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Y tuvo un antecedente muy importante. En 1910, cuando se realizó la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se reiteró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres. Ahí estuvo presente Clara Zetkin, una compañera de lucha de Rosa Luxemburgo. Y ahí Clara Zetkin propuso que además del sufragio universal se proclamara el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora. Y esa propuesta fue aceptada de manera unánime. Y una de las compañeras que justamente estaba a su lado luchando por ello era Rosa Luxemburgo. Entonces, la lucha ejemplar de estas mujeres continúa hasta hoy en día, aunque con otros matices. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la lucha de las concejalas. Las historias de vida de estas 10 mujeres no solamente cuentan sobre despojos, amenazas, discriminación, represión, destrucción, injusticia, desapariciones, asesinatos, humillaciones y dolores, sino y sobre todo de resistencias, de rebeldías, de alternativas por y para la vida digna y las autonomías. Y finalizando, quiero citar una frase de Marichuy, que también pueden leer en este libro, que es: por cada dolor se levanta una rebeldía. Muchísimas gracias y paso la palabra a Tania.
Gracias, Sandy. Bueno, yo voy a hacer una introducción por parte de la Fundación. Ya Sandy enmarcó que pues justamente estamos en el marco del Día Internacional de las Mujeres y justamente esta fundación pues lleva su nombre en honor a Rosa Luxemburgo, ¿no? Que fue justamente una de las más grandes revolucionarias socialistas del siglo XX, y creo que sus enseñanzas son vitales en estos tiempos de machismo y de despojo capitalista exacerbados. Justo, bueno, en este marco es que queríamos también presentar el libro, porque hay un encuentro que convoca también el EZLN, que es el Encuentro de las Mujeres que Luchan, y pues algunas de las compañeras que están por acá van a ir a ese encuentro que comienza el día de mañana. Desde esta oficina regional en Coyoacán, aquí en México, trabajamos con varios países, con Costa Rica, con Nicaragua, con Cuba, con Guatemala, Nicaragua y México. Y nuestros objetivos tienen como marco la formación política, el desarrollo de pensamiento crítico, las alternativas para la defensa de la tierra y el territorio y los derechos humanos como herramienta de transformación. Para esta fundación, la RLS, por sus siglas en alemán, la comunicación y la información son derechos y son fundamentos para construir alternativas a este modelo capitalista neoliberal, que además de generar represión, violencia y despojo, también está trayendo represión y censura hacia personas defensoras de los derechos humanos y periodistas profesionales que dan a conocer a la población distintas versiones de una historia que los artífices y beneficiarios de este sistema han impuesto a nuestros pueblos, con el fin de mantenernos en un estado de letargo y yo diría de atomización, divididos, paralizados y paralizadas. Desde esta fundación también queremos visibilizar el trabajo de un amplio sector, un amplio espectro de actores, organizaciones, movimientos sociales y proyectos alternativos que requieren darse a conocer, y creemos que es preciso crear espacios que sirvan como amplificadores para la difusión de estas propuestas, que en medios masivos lógicamente no tienen cabida porque muchos de ellos son de carácter anticapitalista. Y el proyecto que hoy presentamos, Flores en el Desierto, justamente es uno de estos proyectos, es un proyecto anticapitalista. Desde hace algunos años colaboramos con Desinformémonos, con Gloria, que es una de las pocas redes de comunicación verdaderamente independiente, sin financiamiento de partidos políticos, sin financiamiento de empresas transnacionales. Desinformémonos se dedica a hacer periodismo con causa social, rompe los cercos mediáticos que se crean desde los medios masivos de comunicación y es un aliado estratégico, comprometido con los pueblos, con las organizaciones y los movimientos sociales que buscan la transformación del planeta para beneficio de todas y de todos. Este proyecto, Flores en el Desierto, nació de este compromiso social con las causas de los pueblos. Nace de una urgencia por difundir la enorme diversidad de voces que existen en México y que cada vez se alzan más fuerte para decir nunca más un México sin nosotros, nunca más un México sin nosotras. Entre las mujeres que integran las Flores en el Desierto y Rosa, la Roja Luxemburg, existe un vínculo fuerte que es el de la dignidad y la valentía para enfrentar al sistema de opresión, al sistema de despojo y de discriminación del que ya hablaba Sandy. Rosa Luxemburg era, además, antimilitarista, feminista, anticapitalista, y ella sostenía justamente que el problema del machismo tenía su origen en este sistema, en el sistema capitalista, y que por lo tanto solo podía abolirse con la eliminación de este sistema. Las concejalas indígenas, cuyas historias se plasman en este proyecto multimedia, narran con total claridad cómo viven día a día las manifestaciones de la hidra de mil cabezas en sus comunidades. Sus reivindicaciones no son las mismas que las de las mujeres en las ciudades. Son otras las maneras de hacer valer sus derechos. Son otros los ritmos y los tiempos. Son otras las experiencias que viven para enfocar su historia desde otro ángulo, desde su particular y digna mirada de mujeres indígenas, sin prejuicios, desde la inclusión y el respeto a las diferencias, construyendo y compartiendo a partir de la exclusión que sufren en carne propia. Esta propuesta multimedia, realizada por Gloria Muñoz, por Miguel Tobar y por el equipo de Desinformémonos, de forma clara y contundente, traslada al papel y a medios audiovisuales que ya ustedes pudieron presenciar ahora, bueno, dos ejemplos de estos materiales, las historias de vida, las experiencias y voces de 10 mujeres que tienen reconocimiento como tomadoras de decisiones en sus comunidades y trazan nuevos caminos para los pueblos de este país en representación del Consejo Indígena de Gobierno, que es una estructura creada por el Congreso Nacional Indígena. Es necesario nombrarlas y ponerle altavoz a sus propuestas. Es necesario reconocerlas como mujeres indígenas Coca, Comcac, Tzotzil, Nahua, Binizá, Maya, Lloreme, Kumiai, Mazagua y decenas más. Son 10 mujeres de entre miles de mujeres indígenas que representan la riqueza de la diversidad de México, la fuerza de su cultura e identidad. Son mujeres que han sufrido la opresión del sistema capitalista patriarcal, que las discrimina por ser mujeres e indígenas, que no se asumen como víctimas y continúan con sus procesos organizativos frente a ese mismo sistema que desprecia la vida, que despoja, que mata, que desplaza, contamina y destruye sus territorios sin tregua. Es urgente frenar esta lógica y ellas lo saben. Rocío Moreno, Gabriela Molina, Guadalupe Vázquez, Osbelia Quirós, Bettina Cruz, Sara López, Mirna Valencia, Lucero Islava, Magdalena García y María de Jesús Patricio, Marichuy, lo viven en carne propia, sienten el dolor de la tierra y de quienes la habitamos. Es por eso que la defienden con dignidad y llaman, como flores en el desierto, a despertar de un profundo letargo hacia el florecimiento de los pueblos. Y a propósito del Día Internacional de las Mujeres y de esta propuesta del Congreso Nacional Indígena por la defensa de la vida, voy a leerles algunos fragmentos del muy necesario texto Una historia para tratar de entender, publicado por el Consejo Nacional Indígena en Enlace Zapatista hace ya un tiempo, el 17 de noviembre de 2016. Si usted es pobre, es vulnerable. Si usted es mujer, es todavía más vulnerable. Como si el sistema no se conformara con agredirla por lo que es y se diera la macabra tarea de eliminarla. Es decir, ya no solo es objeto de acoso y violencia sexual. ¿Qué ha pasado en este sistema que vuelve natural y hasta lógico? Sí, ellas se lo buscaron, dice la sociedad entera. Ya no solo la violación, también el secuestro, la desaparición y el asesinato de mujeres. Sí, mujeres. La democratización del odio de género igual a edades, razas, colores, estaturas, pesos, credos, ideologías, militancias o no, todas las diferencias menos las de clase, diluidas en una falta mayor, ser mujer. Y vaya usted agregando potencia según su diferencia, color, estatura, peso, indígena, afrodescendiente, niña, niño, anciano, anciana, joven, gay, lesbiana, transgénero. Su modo suyo de usted, cualquiera que sea. Sí, un sistema empeñado ya no solo en segregar y despreciar las diferencias, ahora decidido a eliminarlas por completo, y no solo exterminarlas, ahora haciéndolo con toda la crueldad de que es capaz una modernidad. Sigue la muerte matando, pero ahora con mayor sadismo. Entonces, lo que queremos decir es que no solo nos faltan las muertas y los muertos, también las y los desaparecidos. Y con la arroba incluimos no solo al masculino y al femenino, también a todo lo que rebasa la falsa dicotomía de género, los y las secuestrados, secuestradas, encarcelados, encarceladas. ¿Cuántos de los ausentes de Ayotzinapa caben en cuántas urnas? ¿En qué proyecto partidario se encuentran? ¿Cuál logotipo institucional es el que se cruza pensando en quiénes nos faltan? Y si ni siquiera hay la certeza de que murieron, y si no solo es la ausencia la que duele, sino que también se agregan la incertidumbre y la angustia. ¿En qué aspiración a un cargo, un puesto, un gobierno caben las mujeres agredidas, desaparecidas, asesinadas por todo el espectro ideológico? ¿En cuál partido político se representan las diferencias sexuales perseguidas en público y en privado, para las que hay como condena el infierno en vida y en muerte? ¿Cuáles son los partidos políticos institucionales cuyos logos y consignas manchan los muros que deben saltar miles de migrantes, hombres, mujeres y niños, para caer en manos de gobernantes criminales, empresarios de la trata de personas? ¿Dónde está la casilla electoral para que ahí se exprese la explotación, la represión, el despojo y el desprecio a los pueblos originarios? ¿En cuál urna se depositan los dolores y las rabias de casi 70 pueblos indígenas de este país? ¿Qué encuesta toma nota de la destrucción de la tierra? ¿Por quién votan las aguas contaminadas, las especies animales acorraladas hasta la extinción, la tierra estéril, el aire sucio? ¿Dónde se deposita la boleta de un mundo agonizante? Entonces tienen razón, dicen. Nuestros sueños no caben en sus urnas, pero tampoco nuestras pesadillas. Como bien dijo Luis Hernández Navarro en su artículo del 27 de febrero en La Jornada, lo recomiendo y cito, la única aspirante a la presidencia que durante estos meses recientes habló claramente sobre el despojo, la explotación, la opresión y discriminación que vive México de abajo, no será candidata. La campaña de María de Jesús Patricio evidenció la existencia de los resabios racistas, misóginos y excluyentes de la sociedad y la política mexicanas. En un país en el que los votos se compran y el padrón electoral se vende, el grupo de apoyo del SIG, del Consejo Indígena de Gobierno, dio una lección de dignidad y verdadera ciudadanía. Las dificultades que Marichuy y el SIG vivieron para aparecer en la boleta electoral muestran que lo que prevalece es un régimen partidocrático en la representación política de los partidos. Ese régimen partidocrático es elitista y excluyente. Deja sin representación política una enorme porción del país. Lejos de cuestionar la partidocracia, la lógica de los comicios de 2018 la refuerza. La campaña de Marichuy es evidencia viva de que una verdadera transición democrática sigue siendo asunto pendiente central de la agenda política nacional. Y más allá de una coyuntura electoral, la propuesta del CNI de elegir y nombrar colectivamente a Marichuy, a una mujer indígena náhuatl, como vocera de los pueblos originarios de este país, para representarles como candidata a la presidencia, fue y es, sigue siendo, una propuesta por la vida, la única propuesta realmente anticapitalista que hay. Y eso es lo que hay que resaltar desde aquí. Y en esta ocasión, perdimos esa valiosa oportunidad. No sé, quizá México no está preparado aún para transitar de la lógica individualista, del poder por el poder, ¿no? Del poder mismo por el poder, al poder colectivo del mandar obedeciendo. Quizá no estamos listos y listas todavía. Esperamos que las historias plasmadas en este libro inspiren y motiven a la organización para una transformación justa y equitativa de las realidades, de la realidad de esa hidra capitalista de las mil cabezas, para alcanzar un mundo donde quepan muchos mundos en beneficio de todas las personas y no solo de unas cuantas. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Miguel Tobar. Él es fotoperiodista, es un oficio que comenzó a ejercer a los 22 años. En casi 20 años ha trabajado en diversos mundos, desde el deporte y la moda a desastres causados por fenómenos naturales y cobertura sobre narcotráfico. Medios nacionales, agencias internacionales de noticias y televisión son algunos de sus puertos de partida, pero siempre está buscando la imagen que le falta. Realizó 8 de los 10 videos de Flores en el Desierto. Miguel, muchas gracias y bienvenido.
Gracias, Tania, muchas gracias. Gracias a la Fundación Rosa Luxemburg por haber sido cómplice en este proyecto, junto con Gloria Muñoz, que me invita a participar. Yo, como bien dicen, realicé 8 de las 10 entrevistas, pero no fue solo hacer entrevistas, fue conocer 8 mujeres extraordinarias, pero también los mundos de estas mujeres. Eso es para mí pues un privilegio que a lo mejor no tenemos mucha oportunidad de estar y conocer todos los días, a pesar que hay tantos pueblos indígenas en este país, parece que siguen estando aislados y alejados de nosotros, de las ciudades. Por eso creo que en esa parte fue un reto poder poner estos extractos de entrevistas, porque obviamente en el video no podemos incluir toda la entrevista, pero no era solo contar un poco lo de la entrevista de estas personas que son mujeres extraordinarias, representantes de sus comunidades, pero también gente que resiste, gente que lucha, gente que defiende su territorio, su autonomía, que defiende su lengua y su forma de vida, su forma de vestir, sus costumbres. Todo esto pues era un reto muy difícil de narrarlo en 7 minutos. Por eso fue que decidimos partir de algunos elementos para darle una identidad a los proyectos audiovisuales. Gracias, Tania. Que era verlas a ellas en su territorio, verlas caminando, verlas de frente, no verlas como la mujer que está en su casa, que también lo son, muchas también lo son, están en sus casas, tienen a sus hijos, hacen la comida, pero son las gentes que luchan, son las que van al lado de los hombres, las que defienden, las que han estado presas por defender su territorio, por en contra de las eólicas, de las mineras. Entonces, esa era como una misión y al final creo que se cumple, pero también es un poco injusto porque no tuvimos tanto tiempo para seguir contando y viéndolas a ellas en los videos, en el libro incluso, pero con mucha dignidad y están ahí presentes. Y la otra era ver que y darnos cuenta que la problemática de los pueblos indígenas es como una constante. Todas están en la lucha, todas están resistiendo y mostrar el territorio, mostrar los lugares, creo que era también una parte fundamental en los videos. Por eso también es que vemos mucho también el paisaje, la gente, y verlas a ellas también interactuando, cuál es su misión como concejalas. Eso también lo podemos un poquito ver en cada uno de los videos. Entonces, es como un breve extracto, es un perfil, es una pequeña cápsula de la que pudimos lograr. Yo sí siento que es un poco injusto, o sea, no podemos contar más de ellas en el video, pero sí es una gran muestra de que son un ejemplo, que hay que aprender mucho de ellas, mucho de los pueblos indígenas y caminar a su lado también. Este proyecto creo que lo han abrazado, se ha hecho, ya no es de Desinformémonos, ya no es nuestro tampoco, ya no es de Rosa Luxemburg, sino que mucha gente lo está llevando, lo está comentando y lo está compartiendo. Creo que apropiarse del trabajo de esta forma, creo que es lo mejor que nos puede pasar, que la gente se apropie de él, que lo comparta y que sigan conociendo y que siga que la historia de ellas se siga conociendo y pues que los pueblos, no solo ahora que están los pueblos unidos y a través del Consejo Nacional Indígena, se reagrupen y se rearme un tejido que a lo mejor se había ido un poco perdiendo, un poco también por las distancias. Cuando nos dispusimos a enfrentar este proyecto, recorrimos en el norte más de 1.800 kilómetros, en el sur 2.100 kilómetros en carro, y pues vemos la dificultad que está entre comunicarse entre las mismas comunidades, comunidades como la de Lucero, la comunidad, y que hasta hace unos 3 meses apenas hay luz eléctrica, o sea, imposible que haya internet, que haya teléfono, cuando apenas tienen luz. Entonces, conocer esta forma de vida que igual tampoco es muy necesaria para ellas, pero para otros fines sí, para darse a conocer. Creo que yo me siento como muy orgulloso de haber podido conocerlas, estar ahí, pero también a través de este trabajo mostrar esos mundos y que, bueno, son posibles, que siguen adelante, siguen resistiendo y que hay que acompañarlos. Muchas gracias.
Esto es Radio Comunitaria. De Santo Tomás, Ajusco, a través de la www.ajuscoradio.mx. Este es nuestro sitio, Ajusco Radio construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando.
Transmisión radiofónica de la presentación del libro Flores en el Desierto, Mujeres del Consejo Indígena de Gobierno. Ustedes escuchan a JuscoRadio.mx.
Muchas gracias, Miguel. Y justo cuando yo empecé a ver los materiales que me iba entregando Gloria a la hora de estar como en todo el proceso de realización, venía tan emocionada que se le salían las lágrimas, ¿no? Y entonces era así como, espero que les guste, espero que les guste. Y pues es que, ¿cómo no nos va a gustar si está hecho con tanto amor, ¿no? Si está hecho con tanto cariño y con tanto esfuerzo y con tanto profesionalismo, que es impresionante, de verdad, haber logrado tener este proyecto completito en tan poquito tiempo. O sea, fue récord. ¿Octubre?
Noviembre.
¿Octubre, noviembre? Y
en enero se acabó.
Y bueno. Y cuando empecé a ver los videos, yo le conté a Miguel, en serio se me salieron las lágrimas. O sea, es solo con mostrar a las mujeres y hacer esa toma que va siendo como el panorámico de su territorio, ahí me eché a llorar, y todos los videos cierran así. Entonces es como qué chiquitos somos de alguna manera y en qué burbujita estamos metidos, que no nos damos cuenta de la diversidad que tiene este país y de la diversidad de su gente y de todo lo que está sucediendo. Y esto es solo una pequeña muestra de 10 mujeres. Imagínense las miles y miles de muestras de mujeres y hombres indígenas que están defendiendo su tierra y sus territorios. Ahora justamente quiero darle la palabra a Gabriela Molina Moreno. Ella es concejala COMCAC de Desemboque de los Seris. Ustedes ya tuvieron oportunidad de verla en acción.
Tenemos un pequeño territorio.
Su pequeño gran territorio. Ella se organizó, bueno, ya lo dijo, se organizó con otras mujeres COMCAC directamente en la defensa de su territorio frente a empresas mineras que desde hace más de 4 años llegaron a amenazarles con armas directamente para imponer sus proyectos de saqueo mediante concesiones otorgadas sin consentimiento, sin siquiera consultar o preguntar a los pueblos. Las comunidades COMCAC no lo permitieron y, bueno, hay otras amenazas, ¿no? Ya lo vieron, no solo es el tema de las mineras, hay otros proyectos que están ahí amenazando, además del tema de la Marina Armada. Y fue la Asamblea Tradicional de Desemboque de los Seris la que eligió a Gabriela para participar en el Consejo Indígena de Gobierno. Llegó nuestro momento para unir las fuerzas y visibilizar todas las luchas del país, dice Gabriela. Se trata de que afuera se conozca su organización indígena, mostrar cómo trabajan en las comunidades. Gracias, Gabriela, por estar acá y gracias por todo lo que haces. Bienvenida.
Gracias. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Creo que, bueno, es la primera vez que veo el video y ayer me entregaron el libro y lo estuve ojeando un poquito, ¿no? Pero también ha sido por la falta de tiempo, ¿no? De estar, aunque sí estoy en las redes sociales, pues no todo el tiempo puedo estar viendo lo que hay sobre las entrevistas o cosas que salen, ¿no?, en las redes sociales. Pues yo la verdad agradezco mucho este proyecto a Gloria, a Miguel, a todo el equipo. Pues nosotros casi no permitimos la entrada de medios de comunicación a nuestro territorio. Una de las cosas es porque cuando han llegado a entrar a nuestra comunidad, pues ha sido con mucha falta de respeto. Llegan y toman fotografías que no deben o empiezan a divulgar información que no es. Y eso se lo comenté a Gloria, ¿no?, cuando ella me comentó sobre este proyecto. Yo lo consulté con las autoridades, ellos estuvieron de acuerdo, ¿no? Pero primero me preguntaron que si de qué se trataba y de qué medio eran. Entonces les empecé a platicar y les dije que era una de las de los medios que habían sido cómplices en el inicio del proyecto que teníamos en la defensa del territorio, ¿no? Yo creo que Gloria sabe un poco de eso, pero empezaron a contactarnos, ¿no? De desinformémonos, y fue una ayuda bastante grande para que la problemática que estábamos sufriendo pues se conociera a nivel nacional. Ellos fueron una parte muy importante. Entonces, cuando las autoridades tradicionales de mi pueblo se enteraron de que el equipo era de este medio de comunicación, pues aceptaron, ¿no? Y pues les quedó muy, muy bonito el material. Casi no me veo, ¿no? Porque pues me causa como que conflicto, porque muchas veces lo he dicho, ¿no? Que nosotros, yo creo que mucha gente piensa que nosotros nos gusta estar frente a cámaras o en entrevistas, más bien lo vemos como un trabajo, pero no es para hacernos famosas ni nada, porque mucha gente me pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer con tantos fans? Y digo, no, pues es que no se trata de eso, se trata de que ellos conozcan lo que está pasando en nuestras comunidades, y para nada queremos que lo vean de otra forma, sino que lo que contamos de nuestras comunidades o lo que pasa, pues es la realidad que estamos viviendo, y que en otros lugares a lo mejor piensan que no existimos, pero ahí estamos, y a nosotros pues el trabajo como concejales es de que se conozca el trabajo que hacemos y que se inspiren las demás personas que no conocen a nuestras comunidades o lo que está pasando, ¿no? Y ese es el trabajo que venimos haciendo. Si yo realmente tengo muy poco tiempo, apenas estamos tengo como 5 años, pero en estos 5 años han sido años muy complicados por amenazas, por muchas cosas que ustedes yo creo que ya se imaginan, ¿no? Todas las cosas que pasan en las comunidades por defender nuestro territorio, pues son, o no, nos desaparecen, nos asesinan o pasan cosas muy feas. Entonces nosotros no estamos exentos de eso. Muchas veces he tenido que salir de mi pueblo, de mi territorio y del mismo estado en el que estoy, por este mismo tipo de amenazas, ¿no? He estado fuera bastante tiempo, pero siempre trato de volver, ¿no? Porque yo digo, pues es un trabajo que uno asume, y creo que al principio, cuando uno empieza en esto, pues no se da cuenta de la magnitud del asunto, ¿no? Yo cuando inicié con esto, yo pensaba que iba a ser algo fácil y que no iba a ser tan complicado, pero conforme fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que era algo peligroso. O sea, cada día era de enfrentarme a diferentes situaciones, y pues el hecho de ser mujer y también pues ser indígena y portar nuestra vestimenta y la pintura facial, pues ha sido muchísimo más complicado, ¿no? Creen que, siguen creyendo, sobre todo en el estado de Sonora, que nosotras las mujeres indígenas pues no estudiamos o que no trabajamos o que somos… Pues no sé qué se imaginen, pero ellos como que se ponen incómodos al vernos con nuestros trajes típicos, nos niegan y por lo mismo es que nunca nos consultan, nunca nos piden o nunca nos preguntan qué es lo que queremos o si queremos esos proyectos ahí, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero yo lo que les digo siempre a los jóvenes es de que recuerden de dónde vienen, que no se olviden de sus raíces, porque cuando lo hacemos, todo se va. Y de nosotros depende de que se siga construyendo algo mejor, porque si nosotros nos hacemos del lado de los, bueno, de los Coxar, que nosotros decimos, del que no es de nuestras comunidades, pues formamos parte de algo que ya pues es más global, pero te vas olvidando de lo que tú eres realmente. Entonces dejas morir lo que eres tú, y siempre se lo digo, trato de decírselos a los jóvenes, y pues yo no había visto así pues este material, la verdad ahorita que estaba viendo se me salieron las lágrimas porque digo, son tantas las compañeras, hay muchísimas más interesantes, todas son interesantes, ¿no? Pero hay muchísimas, o sea, son miles de compañeras que están aquí, que a nosotros nos gustaría que también las conocieran, pero pues son 10, pero espero que haga eco en sus mentes y aquí en su corazón y que todos los días que se levanten luchen para una vida digna y que no se les olvide eso. Sería todo.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando.
Transmisión radiofónica de la presentación del libro Flores en el Desierto, Mujeres del Consejo Indígena de Gobierno. Ustedes escuchan a JuscoRadio.mx.
Gracias, Gabriela. En realidad yo creo que son 10 muestras, 10 ejemplos que dan pie a una gran motivación. No solo creo en las comunidades indígenas cuando tengan oportunidad de verlo, ¿no? Y quienes ya han tenido oportunidad de verlo, sino también en entornos urbanos, donde de pronto quizá ni siquiera tenemos un sentido de comunidad, ¿no? Que eso es algo que a mí me parece que es muy importante para poder realmente hacer organización y sumarnos a una propuesta que, como dijo Marichuy, no es solo una propuesta de los pueblos originarios, ¿no? Es una propuesta para todos y todas, porque es la defensa de la vida. O sea, estamos hablando de justamente de lo que nos sostiene. Y por eso mismo es que creo que estas muestras de estas 10 mujeres que defienden sus tierras y sus territorios son, es vital, ¿no? Y es vital difundirlas y en la medida de lo posible seguir transmitiendo lo que se ha dicho ya y que se siga haciendo eco, que se siga finalmente promoviendo esta propuesta que va más allá de una coyuntura electoral, ¿no? No es eso, ¿no? Es mucho más que eso, es la vida. Ahora le quiero pasar la palabra a Gloria Muñoz Ramírez. Gloria es periodista, mujer comprometida con las causas de los pueblos indígenas, las organizaciones y los movimientos sociales que a nivel global enfrentan los embates de este sistema capitalista. Ella es columnista del diario La Jornada y de su suplemento Hojarasca desde hace muchos años, no sé si casi 15. Fundadora y directora de Desinformémonos, un medio que no se ha vendido al sistema, cuyos integrantes, Gloria incluida, han padecido amenazas, hostigamiento y allanamiento en sus casas e instalaciones a raíz de su trabajo por desenmascarar las estrategias turbias y violentas que hay detrás de esta lógica capitalista neoliberal de violación a los derechos humanos, de despojo de bienes comunes, de imposición de megaproyectos, de represión, opresión y discriminación a los pueblos originarios que han sido guardianes de la naturaleza y los bienes comunes. Es una mujer solidaria y sorora. Gloria, gracias. Bienvenida.
Wow, qué bonita presentación, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, agradecerles a los que están aquí, a las que están aquí, que se hayan tomado su tiempo para venir a compartir estas historias de las flores en el desierto. Voy a empezar por los agradecimientos. El primero es a ustedes. a las 10 mujeres que conforman estas historias, a los pueblos que están atrás de ellas y a las organizaciones como el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, que nos permitieron trabajar. Después fue la autorización de cada una de ellas, de sus pueblos o del Consejo de Ancianos, en el caso de Gabriela, con la que nos tuvimos que sentar para explicarles qué era lo que queríamos hacer. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Nada de lo que después se conformó hubiera sido posible sin su autorización, pero sobre todo sin su existencia, antes que nada. También agradecer y mucho a la Fundación Rosa Luxemburg, no solo, pero también el haber acompañado este proyecto, el haber hecho cómplice en muchas de las fases en donde no sabíamos si íbamos a alcanzar a realizarlo en tan poquito tiempo, el haber creído y seguir creyendo, espero, desinformémonos. Sandy, muchas gracias. Tania, Clara, Grete, Lupita, todas y todos los que conforman esta fundación, en la que hemos encontrado un remanso. Desinformémonos, como lo dijeron hace un momento. No nos victimizamos, no tenemos los recursos que quisiéramos, pero hemos salido adelante gracias al esfuerzo de muchísima gente, porque de hecho, de eso está hecho Desinformémonos, de mucha voluntad, de muchos corazones. Y justo el proyecto que hoy presentamos está conformado de eso, de voluntad y de corazón. Es un equipo grande el que conformó este proyecto multimedia, porque es lo que es. Ahorita estamos presentando un libro y unos videos, pero hay toda una manera de contar, que es con la que contamos los periodistas para darles a conocer estas historias. Está, por supuesto, el equipo que hizo los videos, 8 de esas historias a cargo de Miguel, otra a cargo de Antonieta de la Puente, que es una mujer impresionante, que conoce el pueblo de Mezcala y la historia de Rocío desde hace más de 10 años y la ha acompañado. Es decir, nos acercamos a compañeros que conocen también las historias y que tienen una sensibilidad, no nada más que hacen una toma bonita. Aquí también hay que haber, antes que nada, y lo que siempre buscamos es una postura. También en los videos estuvo las tomas de Ricardo Trabulce, que también acompañó en fotografía. Y luego hay un trabajo fotográfico que van a ver ustedes aquí en el libro y que también en el sitio web de manera más amplia. Un trabajo fotográfico que estuvo a cargo de 3 historias de Luis Jorge Gallegos, que es al que le tocó conocer a Gaby y es el que hizo las historias del norte del país. A Noé Pineda, que acompaña las historias del sur, Campeche, Chiapas y Oaxaca. Y la parte del centro, que nuevamente le toca en Jalisco a María Antonieta. Oleg Jasinski, Noé Pineda y fotografías de apoyo también. La historia de Marichuy se hace de manera distinta, es la única de las 10 historias que no se hace en su pueblo. Ella estaba recorriendo todo el país mientras nosotros estábamos en los pueblos y esa se hace en la Ciudad de México, por lo tanto está conformada de imágenes de todas las demás porque habla del despojo a nivel nacional y también tenemos imágenes de apoyo. Gracias, Paulita, que estás por ahí, Rodrigo, Elpida, también tuvimos a Daliri, en fin, muchos compañeros que nos acercaron imágenes de manera absolutamente desinteresada y sí muy comprometida y amorosa. También le dieron forma a todo este trabajo 2 diseñadores, uno de Casa Común, que son nuestros grandes compañeros, y otra, Mireya, que hizo el diseño del libro. Los menciono a todos porque de verdad ha sido un trabajo que… De mucha voluntad, pero de un trabajo colectivo, de un equipo, que asumimos la tarea desde un principio en que había que hacerlo, nos impusimos el tiempo, teníamos los tiempos marcados por sí de la fundación, pero nosotros íbamos todavía más rápido, por primera vez creo, Tania y Sandy, nos fuimos más rápido de lo que se nos estaba solicitando, porque queríamos tenerlo rápido, queríamos que formara parte de este proceso y el proceso tenía una primera fase el 19 de febrero, que era con las firmas. Entonces, nos autoimpusimos los tiempos y que eso no menguara ni disminuyera de ninguna manera la calidad de lo que les íbamos a proponer, ¿no? En primer lugar, porque queríamos regresarles a las comunidades que nos dieron su confianza un trabajo digno. No sabemos si lo logramos, pero esa era la intención. Y justo, bueno, pues fue el apoyo de la Fundación lo que nos hace, nos posibilita viajar a todos estos lugares y después darles forma y presentación. Eso es lo que el equipo que nos acompañó y en el, para el cual de verdad estoy tremendamente agradecida, porque también es un equipo de hombres y mujeres que todo el tiempo y en cada proyecto están confiando también en poner su esfuerzo y su sapiencia en este proyecto. ¿Qué son? O sea, dicen, la primera pregunta el otro día me hicieron, y la voy a hacer aquí. ¿No se oye? ¿Así? Me dijeron, ¿por qué? Si ya dijimos, son cientos, son miles, decenas de miles, muchísimas historias como las de ellas. ¿Por qué ellas 10? Y no otras. Pues fue absolutamente arbitraria la decisión. Azarosa también. Hubo criterios de selección. Es decir, queríamos que ocupar el territorio nacional, es decir, norte, centro, sur, occidente, y que hubiera ahí una primera diversidad geográfica. Que esta diversidad geográfica también se tradujera en diversidad cultural. Es decir, que fuera también una pequeña muestra representativa de la gran riqueza cultural con la que contamos en este país. Entonces, ese fue un segundo criterio, ¿no? Primero uno geográfico, después uno cultural, y uno también que tenía que atravesar todas estas historias era contar los diferentes despojos que son impuestos a las comunidades indígenas del país. Y estamos hablando de, hicimos una lista de megaproyectos que están atacando, invadiendo e imponiéndose en estos territorios, y entonces también había que tener una variedad de esto que tenía que ver con como una variedad del horror, digamos, que eran las hidroeléctricas, las minas, las carreteras, los transgénicos, los parques eólicos. Entonces, también ahí hubo una segunda selección, ¿no? Que fuera geográfica, cultural, también con las diferentes variantes del despojo. Y mujeres, ¿por qué mujeres? Bueno, esta propuesta desde que se inicia la hace del lado femenino, desde el inicio se viste de mujer. Empezando porque, bueno, eligieron una vocera y justificaron por qué una mujer, por qué en ese momento iba a ser una representante mujer la que iba a ser la vocera de todo el Consejo Indígena de Gobierno. Ellos lo explicaron, nosotros asumimos que así era, nos dimos cuenta además que en todas las presentaciones que tenía Marichuy era recibida por mujeres y que en todos los actos eran mujeres las que hablaban. Había una presencia absolutamente protagónica de las mujeres en la primera fila en toda esta iniciativa, por eso elegimos mujeres. Y bueno, después dijimos la Kumiai, Seri, Nahua, Mazagua, Coca, Binizá, Tzotzil, Maya. Ellas son las historias, de estos pueblos son las historias que contamos. Y las contamos, como ya les dije, en femenino. Entonces, bueno, no sé si es suficiente la explicación de por qué las 10, pero así fue. Esa es una de las cosas. Ayer me hicieron una entrevista en el Universal y me preguntaban eso. Entonces, fui como que repasando esto y me parece que es interesante decirles por qué. ¿Por qué ellas 10? ¿No? ¿Qué pusimos en el papel y en los borradores antes de hacer para hacer este proyecto y presentárselo a la Fundación? Sin duda… hay varias temáticas que se cruzan en estas 10 grandes historias que tienen que ver con todas estas miles de mujeres, ¿no? Una, el tremendo racismo en el que vivimos, ¿no? Historias como la de Doña Magda, que es una indígena mazahua radicada en México, en la Ciudad de México, pero que viene del Estado de México, de ahí por donde está Valle de Bravo, que son pueblos enteros que están prácticamente vacíos. Nosotros fuimos al pueblo de Doña Magda y las casas están así, con candado, totalmente cerradas. Tienen 40 años que vienen a radicar a la Ciudad de México, hace más de 4 décadas. Y desde que llegaron, empezaron a sufrir, ¿se acuerdan ustedes de ese personaje nefasto de la India María? Bueno, pues por ella y por muchas como ella, que era parte de toda una ideología, sufrieron una serie de conductas racistas que uno de verdad no las puede imaginar. Imagínense que la policía llegaba y les cortaba las trenzas a las indígenas para agraviarlas. Les rociaba su mercancía, las naranjas, las pepitas, las ciruelas, de gasolina para que no pudieran venderla. Y ella ahora además tuvo que, es una indígena ya mayor, que tiene el pelo plateado y unas trenzas preciosas, un traje brillante en colores dorados y verdes, pero lo dejó más de 20 años. ¿Por qué? Porque le daba pena, aprendió a hablar español y dejó de hablar su lengua, se quitó las trenzas y se hizo, ¿cómo se llama?, permanente, y empezó a usar tacones. Por ahí está la imagen de doña Magda. Imagínense a esta mujer con tacones permanente, con pantalones y sin hablar su lengua, porque a eso la obligaron, porque a eso fue forzada. Viene el levantamiento zapatista de 1994 y se recupera, dice, ¡ah, carajos, quién soy! Y hay muchas victorias de este movimiento que se contarán. Esta es una y esta la ganaron. Ella la ganó, los zapatistas la ganaron, volvió a ponérsela en agua, volvió a hablar su lengua, se puso las trenzas y se puso a vender su mercancía exigiendo que no la quitaran. Ya dejen ustedes de que le volvieran a cortar las trenzas. En este momento su lucha es por la reivindicación del espacio público que les pertenece. Está toda la ciudad llena de Oxxos y Starbucks y todo esto, ¿no? Y no quiere dejar un metro cuadrado para que alguien venda su mercancía. Hace todavía un mes la estuvieron hostigando. Entonces, de estas historias nos encontramos muchas, las de Lupita. Lupita, una mujer tzotzil de 30 años, a la que a los 10 años le asesinan a 9 de sus integrantes, los integrantes de su familia en la matanza de Acteal. Ese día se quedó sin mamá, sin papá, sin 4 hermanos, sin la abuela, sin los tíos. 9. Ese día ella dice… se hizo mujer, se hizo mamá de sus hermanitos chiquitos a los 10 años, y hoy habrá que verla tomando el micrófono y enfrentándose a todo. Yo le decía a ella es muy rebelde, yo le decía, oye, pero se me hace que además de la fuerza que traes por todo lo vivido, ya eras rebelde de niña, ¿no? Como aquí Gaby, o sea, también traías lo tuyo. Dice, sí, la verdad, sí. Era rebelde desde antes. Y son mujeres que han roto con muchas de las cosas de su propia comunidad. Por supuesto que se enfrentan al sistema, al capitalismo, al crimen organizado, a la policía, a los soldados, a la marina y a su propio pueblo. Y son mujeres que además, pues no me quiero casar, carajo. No quiero tener hijos, me quiero divorciar, me quiero salir del pueblo, quiero estudiar. Entonces, hay una serie de rupturas y de retos que van afrontando y pues que a uno se le cae la baba. Por eso, en la introducción decía, puse, son mujeres como cualquiera de nosotros. Dije, chinga, pero no. No todas. Y es esto lo que nos empezó a llenar de vitalidad durante todo este trabajo. Ese es el aprendizaje del que nos habla Miguel. En esto, insisto, de las historias de racismo, Mirna dice una frase. Mirna es del pueblo Yoreme, del pueblo Mayo, porque tienen 2 nombres, el que le ponen la Castilla, el que le pone el Costa, que es el que viene de afuera, el mexicano. En este caso, una representatividad del malo, diríamos, ¿no? El gandalla, el abusador, el que despoja, y que justo los despoja de su nombre original. Es el pueblo Comca, no el pueblo Seri, es el pueblo Vinizá, no Zapoteca, es el pueblo Yoreme, no Mayo. Y Mirna, del pueblo Yoreme, dice una frase que me dejó impactada, dice, es que nuestros padres aprendieron a no enseñar. Dije, ¿cómo está eso? Sí, para protegernos, para cuidarnos, aprendieron que no tenían que enseñarnos el español, la lengua, el lloreme, que teníamos que aprender español porque si no nos iban a maltratar en la escuela, en la calle, cuando íbamos a la ciudad, y así fueron perdiendo la lengua. Mirna hasta los 30 años se reconoce como indígena. Y hay otro, un pueblo como el de Rocío, que a Rocío no nada más le desconocen la lengua, a ella le desconocen hasta el origen indígena de su pueblo. Dicen, este pueblo en el censo de México no es indígena, punto. Y por lo tanto, tampoco tienen derecho a la consulta sobre sus recursos. O sea, no es fortuito que le quiten lo indígena. Y ella decía, pero si somos indígenas, a la hora que vamos a Poncitlán, la primera ciudad, y nos empiezan a discriminar. Dice ella, cuando yo tenía 7 años, así empieza esa entrevista, fuimos a la ciudad, al pueblo, y nos sentamos en un puesto callejero con mi tío y mi mamá a comernos unos tacos. Y de ahí mi tío me jala, yo sentí que me regañaba, me jala y me dice, párate, vámonos de aquí. Y dije, ¿por qué? Se sintió regañada y no entendió. Llega a su casa y su mamá le explica, es que tu tío te estaba protegiendo, no se lo tomes a mal. ¿Y de qué me estaba protegiendo? Es que nosotros no nos debemos de sentar en el banquito del puesto callejero. Nosotros, ese pueblo que no se le reconoce como indio, sí se le reconoce a la hora de que no se puede sentar en un puesto callejero de tacos, en un banquito. Dice ella, yo era una niña de 7 años y no entendía por qué. Hasta ahorita no entiendo por qué. No se puede entender lo inentendible. Pero así era. Después, la niña Rocío se convierte en mujer, estudia la licenciatura en historia, la maestría y el doctorado, y regresa a su pueblo a dar talleres de historia a los niños para que aprendan la historia de su pueblo y entrevistan a los viejitos del pueblo para sacar la historia que ellos traen adentro. Y sí, son cocas, tan cocas que tienen el orgullo de celebrar al único pueblo que no se rindió en la conquista de los españoles. Tuvieron que negociar armisticio con ese pueblo. ¿Y quiénes eran los insurgentes? Pues los indios coca. Y esa es la historia que ahora cuenta Rocío a los integrantes de su pueblo y a los niños, y se han formado unos talleres comunitarios preciosos. Por ahí está Rocío, ¿no? Que es los talleres y todo esto que son, de verdad, son una magia. Tenemos historias de represión. ¿Me vas diciendo cuánto tiempo tengo, no? Tenemos historias de represión. También esa fue una de las características por las que elegimos a estas mujeres. Elegimos a 3 mujeres que habían estado en la cárcel únicamente por defender a su pueblo, por defender a su territorio. Ella es Rocío, que es una mujer impresionante, pero está Betina, que estuvo presa por defender el territorio contra las empresas eólicas. Estas empresas que además venden la energía como energía verde, estos reguiletes gigantescos que no hacen otra cosa que despojarlos del territorio y acabar con la fauna silvestre. Y está también Sara Maya, de pueblo de Candelaria, en Campeche, que ya estuvo 18 meses en la cárcel por estar protestando contra las altas tarifas de energía eléctrica. Llegaron, azotaron, patearon su puerta, sus hijos se le abrazaron, la empujaron, la metieron en la camioneta y no volvió a salir hasta 18 meses después. Está también Rocío, la propia Rocío, que también estuvo detenida. Yo recuerdo a su mamá, que ya murió, que un día nos habla por teléfono y nos dice, metieron a Rocío a la cárcel, ¿cómo que la metieron? Pues sí, porque el cacique de la región, que está despojándolos de buena parte de su territorio, la acusó de haber hecho sabotaje, no sé qué, sus instalaciones, porque justo el pueblo había ido y había quitado unas cosas que ya había puesto, unos generadores que había puesto el invasor en sus tierras. Pues por pueblo lo quitó, y lo quitaron y los metieron a la cárcel. Estas son las mujeres a las que entrevistamos, entonces seguimos respondiendo por qué las entrevistamos, por qué a ellas. También, por supuesto, están las historias de organización, de mucha emancipación y organización. Esto que nos decía Tania en un principio, no se asumen como víctimas. Ustedes pueden ver la fuerza de Gaby, la fuerza de Marichuy y la fuerza de todas. Sí han sido agraviadas, cómo no, pero tenemos, por ejemplo, a Osbelia, que tiene 80 años y que, bueno, a mí se me salía el corazón cuando subimos a Miguel, no, para que además carga todo el equipo siempre y tiene una condición impresionante, pero de verdad, la señora de 80 años subía y bajaba cerros y yo, espéreme tantito, por favor. Bueno, esta señora, Nahua, de niña participaba en competencias de atletismo, dije, ah, ya la caché, por eso corría, la gacela le decían de niña. Y hasta ahorita se lo seguirían diciendo, es maestra, todos la conocen como la maestra de Tepoztlán. Y ella, a sus 80 años, va y se le pone así a la maquinaria de una carretera que pretende, es una ampliación de la carretera Tepoztlán, con la que se están dividiendo cerros sagrados. Están empujando además toda la mercancía que ellos no quieren que llegue a su pueblo, y como ellos dicen, están convirtiendo un pueblo dizque mágico en un pueblo trágico. Y lo trágico que significa que tengan la categoría esa famosa de pueblo mágico, quiere decir que ya se chingaron, en pocas palabras. Y que los van a decir ya, lo único que hicieron fue venir a pintar todas las fachadas, dice, parece que tienen disentería o una cosa así, porque o hepatitis, un amarillo pálido que a nadie le consultaron, y que ahora como es pueblo mágico y lo que dan es pintura para pintar las casas, pues órale, todos a pintarlas del mismo color. Y todos los recursos, por supuesto, que ni siquiera los ven y no les tocan. Podríamos seguirnos contando estas historias, por lo como ustedes ven, a mí me apasiona muchísimo. Son historias de mujeres guerreras. Hay una frase de Gaby que, por supuesto, no la podíamos dejar ir. Dice, a mí no me arrullaron con canciones de cuna, sino con cantos guerreros. Esto es así. Son hijas, nietas también de mujeres guerreras. Había que hurgar un poquito en la historia de cada una de ellas para entender de dónde viene el carácter también. Y había que conocer también a sus familias, que además también hay un agradecimiento que tendría que ser también en primer lugar a las familias de todas las concejalas que nos recibieron en sus casas y nos dieron de comer. Nos dice Gaby cuando íbamos a llegar, un WhatsApp, oye, ¿ustedes comen de todo? ¿Sí? Porque aquí solo mariscos, y sí, unas bandejas de camarones y pescado impresionantes, porque esos son los pueblos indígenas de este país y viven con esta riqueza, del mar a la mesa, literalmente. Yo les quiero dar las gracias por venir a compartir con nosotros estas historias, son 10 historias que nos llenan el alma, pueblos que nos siguen dando horizonte y que básicamente nos están mostrando que otra vida es posible, es una alternativa de vida. Es una propuesta política, claro, pero más que nada es una alternativa para vivir de otra manera. Flores que crecen en el desierto, flores que se dan en tierra que parece infértil. Si su voz es nuestra voz, también nuestro es su destino. Muchas gracias.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.